Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 14 de noviembre de 2019. El tema que abordaremos el día de hoy es desaceleración mundial y guerra comercial. Para ello contamos con la valiosa presencia de nuestros compañeros y amigos, el maestro Gerardo Minto Rivera y del doctor Moritz Cruz Blanco. Sean ustedes bienvenidos, buenos días. Los teléfonos en el estudio son 55 36 89 89, con dos líneas para el área metropolitana. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono Lada sin costo 01 800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra: momentoeconomico@unam.mx. También les invito a escucharnos a través del internet en www.radio.unam.mx y www.iis.unam.mx. De nuestros invitados, Gerardo Minto Rivera cuenta con estudios de doctorado en investigación económica por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid y de maestría en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido catedrático en la Facultad de Economía y de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en la Universidad Intercontinental, en el posgrado de la Universidad La Salle, en México y en Mérida, Yucatán, Ciudad Obregón y Hermosillo, Sonora. Es autor de varios artículos y coeditor de libros sobre economía mundial. Ha colaborado para notas periodísticas, para la prensa y en programas de radio. Ha impartido conferencias en instituciones en México y en el extranjero sobre temas relacionados con la economía internacional. Moritz Cruz Blanco es doctor en Economía por la Universidad de Manchester, Inglaterra, y maestro en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y es Premio Universidad Nacional. Es investigador y actualmente coordinador de la revista Problemas del Desarrollo de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas. Uno de sus proyectos de investigación fue Inflation and Growth Constraint, The Mexican Experience, Liberalización comercial del crecimiento económico en México, usado un enfoque caldoriano, 1980-2005. Es profesor y tutor del posgrado en Economía de la UNAM. Entre sus publicaciones se encuentran Can Free Trade Guarantee Gains from Trade? Panorama Económico, volumen 4, número 7. En este artículo también apareció en uno Wider Research Paper. Romper la tasa de crecimiento neoliberal mexicana, una propuesta harrodiana, en la revista de Economía de la UNAM, volumen 5. Tenemos que los días 20 y 21 de noviembre, en el Instituto de Investigaciones Económicas, tendrá lugar el 14º Seminario de Economía Mundial. La coordinación estará a cargo de nuestros compañeros, el doctor Arturo Ortiz Badjimar y del maestro Gerardo Minto Rivera. El seminario tiene como tema central la desaceleración mundial, la guerra comercial Estados Unidos-China y la relación de Trump. La reelección de Trump 2019-2020. Como pueden ustedes escuchar, se trata de un evento académico que atenderá plenamente la coyuntura económica mundial, pues de acuerdo con su programa abordarán a profundidad las causas por las que se ha gestado esta guerra comercial entre Estados Unidos y China, además de evaluar la posible reelección de Donald Trump. De tal manera que, para dar inicio a nuestro programa y atendiendo una vez más la coyuntura que nos ocupa, pido a nuestros invitados compartan con nosotros cuál es el objetivo u objetivos del seminario, cuáles en general los subtemas o mesas de trabajo y así también en general los participantes.
Muy buenos días, doctora, gracias por la invitación. Buenos días, doctor Morris. Bueno, dentro de los objetivos que buscamos ya en nuestro 14º seminario de economía mundial, cuyo título es la desaceleración mundial, la guerra comercial de Estados Unidos, China y la reelección posible de Donald Trump para el 2019-2020, pues centramos nuevamente en el análisis colectivo de toda esta multitemática y además también de la discusión de los principales aspectos de la economía internacional por la relación que tenemos no nada más México con la economía norteamericana, sino el mundo con los mismos Estados Unidos. Y no nada más eso, sino también a su vez analizar con nuestros expertos que ahora nos van a acompañar las contradicciones de todas estas que conlleva todos estos procesos, los aspectos de la coyuntura actual y de su estructura y sobre todo hegemónica, con la participación actual de China. Como lo hemos comentado, ya está nuestra unidad de investigación sobre economía mundial, ya es una tradición pues ya periódica desde hace ya 14 años que tenemos la celebración de nuestro seminario. Entonces, además de todo esto, en nuestro seminario establecer algunas perspectivas analíticas y también posibles alternativas que se perfilan ante los grandes problemas que aquejan a nuestras sociedades, ya no nada más a nuestro país, sino a nuestras sociedades. Entonces, dentro de la multitemática que conlleva nuestro seminario, ustedes saben que una cosa es economía mundial, pero adentro implica cantidad, no nada más de las economías hegemónicas, sino de nuestras economías dependientes o nacionales. Entonces, trataremos de abordar los principales temas en cuatro mesas, ¿no? Una que es el contexto de la economía mundial y sus efectos en la 4T, no olvidemos de nuestra relación nacional y su relación a nivel con el comercio exterior y el sector externo de todo el mundo. También una segunda mesa en donde abordaremos el desempeño reciente económico de Estados Unidos y de América Latina, así también con la expansión económica de Estados Unidos, que es una realidad, y también lo que se ha comentado por muchas comentaristas y analistas de perspectivas analíticas sobre la próxima recesión. Otro tema también que casi son obligados es hablar sobre la guerra comercial de China con Europa, de Estados Unidos, perdón, con no nada más con China, con Europa, con América Latina, con México, etcétera. Y bueno, dentro de esto, pues establecer lo que se ha llamado el contexto geoeconómico y geopolítico de México con Estados Unidos. Ya nomás para terminar, nos acompañarán expertos de la División de Estudios de Posgrado, como el doctor José Jesús Rodríguez Vargas, de la Universidad de Villa María Argentina, de Flavio Bicchieri, de la Universidad de Sevilla, España, el doctor Expósito, nuestro mismo doctor Arturo Ortiz Batguimar, estará como comentarista el doctor Moritz Cruz, y así también para dentro del contexto mundial, el doctor Alfredo Jalife Rame, con su ponencia magistral de clausura, también la jaula geoeconómica y geopolítica de México con Estados Unidos. Entonces, pues ese es a grandes rasgos, panorama de lo que esperamos que nos acompañen o nos sigan por vía streaming, vía Internet UNAM, en nuestro evento de la próxima semana.
Ok. ¿Por qué razones se ha exacerbado la guerra comercial entre Estados Unidos de América y China, Moritz?
¿De América y China?
Sí, de Estados Unidos, de América.
De Estados Unidos con China. Bien, recordemos que la administración Trump irrumpió una fase hegemónica de la globalización con una visión neoproteccionista, diciendo que, ¿no?, que el comercio no necesariamente es bueno, ¿no? Libre comercio para su país, y lo dijo durante su campaña, y al asumir el poder, lo llevó a cabo imponiendo sanciones o impuestos, en todo caso, a países importantes con quienes comercia, como China. Y ha mantenido esta postura a lo largo de estos, de su administración hasta la actualidad, aunque en momentos se suaviza, ¿no? Y en momentos arremete.
Sí.
Así es. No, la razón es precisamente que él ve que el comercio, en la forma en que se ha venido implementando, no ha tenido necesariamente los frutos que se argumentaban en Estados Unidos, ¿no? Y que el gran ganador es China, y también a nosotros, a México también, por cierto, lo ve como gran ganador, lo cual no necesariamente, ¿no?, puede ser verdad. Entonces, es cierto que en el proceso, ¿no?, China ha ganado mucho mercado, y recordemos que al ganar mercado, ¿no?, ganan empleos, y esto, los empleos ganados en China pueden significar empleos perdidos en otros lugares, y en este caso, pues en Estados Unidos. Yo creo que en este contexto ha sido una visión, pues sí, una racionalidad un poco económica, pero también política.
Por supuesto.
¿No? Porque uh-huh. le ha dado un peso grande a este argumento de libre comercio para, ¿no?, responder a las, pues sí, al deterioro en el nivel de vida de una parte de la población estadounidense, que ha visto afectado su nivel a través de los años, y en particular cuando ven desplazados sus trabajos porque, ¿no?, llegan productos más baratos de otros sí. países, en particular de China. Recordemos que China, ¿no?, por lo menos hace no mucho, basaba, y sigue, pero cada vez en menor medida, basando su ventaja competitiva en los salarios, en bajos salarios. Y esto le permite, obviamente, competir, pues no de manera desleal, ¿verdad?, desde luego, pero sí le permite competir de manera importante contra estas economías donde los salarios son relativamente altos. Entonces sí gana mercado, y los países, ¿no?, como Estados Unidos, pues pierden en el proceso. Entonces tiene dos visiones, un argumento económico que no puede ser relativamente cierto, y un argumento muy fuerte político, me parece, y esa es la arremetida. Insiste, como en el muro, como en otros argumentos, en que, ¿no?, que ahí está el problema de la economía estadounidense.
Sí, es cierto. Sí.
Yo agregaría lo que dice el doctor Moritz, que si bien es cierto, está toda esta guerra comercial, sobre todo basándose en los aranceles, también el fondo es más amplio, porque implica ya aspectos dentro de esta expansión global de lo que se conoce como hegemonía dentro de la economía mundo. Ante esto, pues los que hemos estudiado esto, pues decían, o los que han estudiado esto en perspectiva, decían, en los próximos años, en esta década sobre todo, China va a alcanzar y a superar a los mismos Estados Unidos en poderío económico y en términos de exportación. Entonces, actualmente hay un dato nada más, es algo interesante. China actualmente produce el 26% de los productos manufacturados que se consumen en Estados Unidos. O sea, es un dato que dice, bueno, los mismos Estados Unidos, el país más hegemónico después de la Segunda Guerra Mundial. Y actualmente, ¿cuál es la guerra? Ok, si bien es cierto que dice es arancelaria, es por esto y lo otro, sí, pero también es por guerra de mercados, de los recursos, materias primas, etcétera, y también la guerra por los mercados de consumo. No olvidamos que ahorita, pues para todo mundo, yo creo que es una verdad universal, quien no conoce y tiene productos chinos hasta en casa y por todos lados y a nivel mundo, ¿verdad? Y también, pero también está lo otro, de que los principios elementales del capital para su desarrollo, etcétera, los adoptó los mismos chinos, con esa inmensa fuerza de trabajo que tiene, que digo, es un dato que repetido, son 1.355 millones de chinos, o sea, y cada día son más. Entonces, obviamente, tienen para un mercado de consumo impresionante, y también para un mercado de producir, no nada más cosas hechas en China, sino maquiladoras, se le conoce como maquiladora mundial. Entonces, estas altas, ¿cómo se llama?, alta productividad de la fuerza de trabajo, así también como de sus trabajadores, y la calificación cada vez más masiva de su buena, ¿cómo se dice?, de sus trabajadores, ha llegado a competir a nivel mundial, no nada más con Estados Unidos, sino con Alemania y con muchos productos. Ya dejemos a un lado las subvenciones que otorga el Estado, que dicen que es una cosa desleal, etcétera, o el robo de tecnología, todo eso. Es un hecho que ahorita China es el único país que casi está a la par siguiendo los datos del doctor Halliferra, que Estados Unidos y posiblemente incluso hasta después hasta en poderío militar.
Sí.
Sí, yo agregaría también esta transición que ha tenido China en este proceso de inserción en la globalización, ¿no? Ha sido un país que básicamente era un taller en el sentido de no copiar, y hoy día no produce, y esa me parece que es una gran preocupación también, no solamente del gobierno estadounidense, sino de las empresas estadounidenses, produce bienes con alto valor agregado, ¿no? Ha pasado.
Exactamente.
Y entonces también ha venido a ser ya hoy día un alto demandante de insumos primarios, ¿no?, de todo el mundo. Y eso le ha hecho insertarse geopolíticamente también en áreas que antes eran exclusivas de Estados Unidos, como en América Latina. Sí. Hoy día sabemos que muchos de los insumos que demanda la producción china, ¿no?, vienen de gran parte de Sudamérica, de Brasil, de Argentina, incluso comida, ¿no? Y de África también, que eran, digamos, dominios exclusivos de Europa y de Estados uh-huh. Unidos. Entonces, la irrupción de China, ¿no?, en el mercado mundial ha sido sorprendente y con efectos, obviamente, colaterales para esos grandes grupos hegemónicos que antes dominaban y que querían, ¿no?, o deseaban que eso fuera a decir así. De ahí la respuesta, ¿no?, de Estados Unidos en primera instancia, y me parece que Europa ha sido pues más cautelosa en ese sentido, ¿no? El problema es con las guerras comerciales, ¿no?, es que finalmente también hay pérdidas, o se dice que todos pierden al final. No sé si sea esto necesariamente cierto, pero la respuesta de Europa, ¿no?, ha sido quizá más cautelosa, manteniéndose, ¿no?, al margen. Porque lo que parece ser cierto, ¿no?, es que la recesión que está en puerta a nivel global, o gracias a la desaceleración, es resultado en gran parte del menor dinamismo comercial, ¿no?, auspiciado por la guerra comercial.
Entonces, ¿sí piensan ustedes que, en su opinión, que esta desaceleración mundial que ha quejado a la mayoría de las economías tiene, digamos, en principio, la influencia de esta guerra comercial?
Sí, se ha venido a... Uh-huh. Yo creo que más en la parte de incertidumbre,
¿no? Pues bueno.
Sí, uh-huh. más que en la disminución de los flujos comerciales, eso, ¿no?
Pero hace que la gente, la expectativa sea muy baja. Entonces, se desaceleran las economías, ¿no?
Sí, se desaceleran, efectivamente, a través, me parece que esta incertidumbre que genera que, por ejemplo, Estados Unidos esté, ¿no?, amenazando o imponiendo aranceles, y entonces digamos que todos se ponen nerviosos, ¿no? Los inversionistas que adoran la certidumbre, ¿no?, hace posterguen sus decisiones de inversión o de intercambio, o busquen otros mercados, y en el proceso, ¿no?, pues se tarden en encontrar los oferentes adecuados y demás. Entonces esto es algo que es consecuencia, sí, de la desaceleración, de la guerra comercial en primera instancia, pero que también quizá parte de un ciclo normal, ¿no?, de la selección mundial, donde, ¿no?, pues veníamos de la gran recesión del 2008, ¿no?,
sí,
y hubo un pequeño repunte, y hoy otra vez parece que estamos en una fase baja.
Se sistematizó realmente la crisis, ¿no? Mm. Es decir, no hemos visto todavía un verdadero repunte de la crisis 2008-09, ¿verdad? Sí. Estamos en Momento Económico conversando con el maestro Gerardo Minto y el doctor Moritz Cruz Blanco sobre desaceleración mundial y guerra comercial. Vamos a hacer una breve pausa musical e informativa y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico.
Thank you. El teléfono en cabina, 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico. A ver, ¿qué significa, en todo caso, por lo que ustedes están diciendo, el día de hoy, China para el comercio mundial? Así, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo instalan? Sí.
Sí, yo creo que los pronósticos, como comentaba hace un rato, se cumplieron y están rebasados. ¿Qué quiero decir con esto? De que la República China actualmente, históricamente, después de la Segunda Guerra Mundial, pasó de una etapa totalmente devastada, en fin, económicamente, a un real competidor a nivel mundial, basándose después de Deng Xiaoping, con famoso una China dos sistemas, una China de la costa toda, donde se establecieron cantidad de maquiladores, estamos hablando de 79-80, y una el inland adentro de China, que es comunista, no olvidemos que es régimen oficialmente comunista. Entonces, ¿qué pasa en todas estas zonas? Socialista, todas estas zonas de producción libre a producir, y saltémonos varias décadas y resulta que actualmente cantidad de empresas de todo el mundo, de todas firmas en cualquier aspecto, están produciendo y trabajando ahí. No, ya olvidemos que también se le denomina en términos hasta económicos gran maquila del mundo. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que entre otras cosas, con 1.350 millones de habitantes, tienen consumidores que generan y mantienen movimientos de mercados, no nada más de materias primas, sino, como decía el doctor Morris, también alimentos, todo tipo de comida, oro, etcétera.
Pero manufacturas,
etcétera. Manufacturas, sobre todo. Uh-huh. Entonces, es definitivo, es una realidad que actualmente la República Popular crece día tras día y es un gigante actual en los mercados internacionales. Es una realidad que se apoderó ya también de las fuerzas, querámoslo, ¿no?, del comercio mundial y de las finanzas. No olvidemos también que es algo central, que uh-huh. Una cosa hablar del dólar, de los euros, etcétera, sí, pero cada vez a nivel mercado internacional, compras, pagos, ya se habla también en muchos aspectos del yuan. ¿Y qué otro aspecto? Bueno, que ha tenido un crecimiento, si llevamos eso, exponencial. Cantidad hay de datos, de todos, y si, lo que podemos resaltar en términos muy concretos es que además de ser una mano de obra barata también, cada día es más calificada, y también lo cual ha provocado el colapso, no nada más de muchas economías a nivel nacional, sino también, oigas bien, de las mismas, de sus competidores, de Estados Unidos.
Ciertamente, sí. ¿Morris?
Sí, yo, como mencionaba, ¿no?, la erupción de China ha venido a hacer un reacomodo, me parece, geopolítico interesante, donde ya tenemos, pues, de ser un solo centro, que era Estados Unidos, a dos, ¿no?, grandes polos que podrían estar o no en opuestos. Lo que le falta a China, ¿no?, que no sabemos si lo va a lograr, pero sería una cuestión interesante de analizar, pero sin duda está en perspectiva, es precisamente el dominio financiero, ¿no? A diferencia de Estados Unidos, China no tiene la moneda hegemónica, ¿no? Esto
se está considerando, en realidad,
Los organismos internacionales multilaterales están considerándolo.
Sí, sí, pues vamos a ver si los deja Estados Unidos.
Es la cosa.
Sí. Pero sí, la parte financiera, ¿no? De imposición de su moneda como moneda hegemónica, está por verse. Y en ese momento, ¿no? Sí veríamos entonces que la balanza se inclina hacia China. Y va a tener un rol, una influencia, o ya está teniendo en los productos que se comercian en el mundo, incluso en las partes, en todo lo demás, porque recordemos que, ¿no? El predominio estadounidense permea en lo económico, pero en lo cultural, ¿no? Tiene unos impactos que parecen triviales, pero que no son, ¿no? Claro, vemos en el modelo cultural, democrático estadounidense como el gran modelo a seguir, pero claro, porque es la potencia. No sabemos si China, al imponerse, ¿no?, tenga esta misma derrama, y entonces veamos otros aspectos,
sí,
¿no?
Qué interesante, ahora, sí, es cierto.
Sí, muy buen tema.
Ese es un punto.
Sí, porque bien interesante. Nos hemos acostumbrado, hemos crecido, ¿no?, muchos, con Estados Unidos y su influencia cultural, ¿no?, como el gran referente, obviamente como Europa también, pero al llegar a una nueva cultura, ¿no?, irrumpir, influenciar, pues veríamos otras cosas.
Sí.
Y habría que ver.
Aunque creo que también, doctor Moore, ya se está avanzando. Digo, se oye el chiste malo, pero los famosos restaurantes de la comida china también cada día fluyen más. Pero nada más eso, yo creo que hay una interrelación. Por ejemplo, si uno ve canales chinos, televisión, en fin, abierto, uh-huh, eso, tienen mucha copia, oígase bien, de la cultura norteamericana, en términos hasta de hollywoodenses.
Pues sí, cómo no.
Exacto, y a nivel de música, de lo que comentaba el doctor Moritz. Yo creo que va a ser un cambio, si no es que ya está, de este gran poderío, chino. Pero yo creo que hay nuevas y nuevas formas de tener hegemonía. Por ejemplo, muy poco se habla del monopolio de las de los metales raros, de las tierras raras. Y China los tiene.
La extensión territorial es como para
también,
que tenga todo, ¿sí?
Y no olvidemos que siguen siendo comunistas, y ahí, con mucho respeto para mis grandes amigos chinos, eso de los derechos humanos, y ahí se trabaja en serio, y los bajos salarios, todo eso influye de alguna manera en el resto de nuestras economías. Sí. No olvidemos que hay artículos ya que se le ha llamado a Latinoamérica por la penetración china, el proceso de africanización de China. ¿Por qué? ¿Cómo entraron a África? Con préstamos, con donaciones, y están metidísimos en África. ¿Por qué? Porque les interesan sus recursos.
Claro, sí.
Y en América
el
Latina
petróleo
también. Hay, uh-huh, que ver cuánto tiene prestado, no queremos abrumar al público con tantos datos, cuánto tiene el monto de préstamos que le han hecho a Venezuela, a los mismos nicaragüenses, en fin, a muchos. Y cuántos no querrían, por lo menos, que también a nivel de capitales llegaran chinos, inversiones chinas, a nuestras economías tan monopolizadas por otros.
Bueno, a ver, en el caso de la economía mexicana, que hoy en día se encuentra en el contexto de la cuarta transformación, ¿cuál es el estatus que guarda frente a tantos cambios en el escenario mundial?
Bueno, es innegable que México está amarrado a Estados Unidos, ¿no? Tiene un tratado de libre comercio, está, digámoslo así, a unos pasos de Estados Unidos, del mercado más importante, ¿no? Querámoslo, no todavía, sigue siendo Estados Unidos el mercado más importante de todo el mundo, por eso todos quieren venderle. Y México no es la excepción, quiere estar ahí y va a estar ahí, ¿no? Del T-MEC, ¿no?, sigue vigente, bueno, está por entrar, no hace falta que lo apruebe el Senado estadounidense, pero no, es muy difícil que México rompa, ¿no?, la tendencia en su relación con Estados Unidos. Es sumamente difícil. Por más que nos han dicho una y otra vez, o se ha recomendado que México debe de diversificar sus exportaciones hacia otros mercados, ¿no? Uh-huh. El libre comercio lo orienta en ese sentido, las cadenas globales de valor, la forma en que se estructura la producción, también lo orientan en ese sentido. Y yo no veo, ¿no?, por lo menos no en el muy corto plazo ni en el mediano, ¿no?, que México desee ni quiera cambiar su estrategia de exportaciones. Ahora, bueno, pues, con todas las consecuencias y beneficios que esto implica.
Sí, no es que no haya realmente quien no lo proponga y diga, bueno, hay que abrir los mercados, ¿verdad? No tener una zona, sino alternativas. Pero ya con el T-MEC está amarrado México a no salirse del guacal, como quien dice, ¿no? Nada de que China, que sí, está en el T-MEC. Yo lo leí y dije, ah, ya, si ya firmó México eso, México está firme en no meterse en problemas, ¿verdad? En ese sentido.
Sí, porque esa era una de las perspectivas de más, llamémosle posibles o óptimas que quisiéramos.
Sí.
Hablemos nada más del caso del turismo, por ejemplo, de turismo. Digo, una cosa es China hablar de los chinos en el sentido de que son muy pobrecitos, muy apenas si tienen arroz, de todo el cambio. Pero si hablamos de un... algunos calculan su clase media de alto poder adquisitivo, chinas, que en unos 150, en 200 millones, de 1.350 millones de chinos, no hombre, con esa cantidad, México, ¿qué haría con 10 millones de turistas, por ejemplo? Impresionante, ¿no, hombre? Romperíamos, ¿no? Y tendríamos capitales para invertir, etcétera, incluso también con muchas cosas de alta tecnología que ya están manejando los mismos chinos.
Esto es importantísimo. Yo creo que el avance tecnológico que tiene China es verdaderamente imparable, ¿verdad? Sí. La robotización que ya, de que son dueños ahora, pues digo, yo cuando vi, por cierto, un programa de esos de estado de China, en donde el avance en la robótica es, bueno, no le pide nada a ningún otro país. Y esto es importantísimo ahorita, ¿no? Pero, en fin.
Bueno, ahí es donde nos llevan una gran ventaja.
Eso es todo, ¿no? Sí.
O sea, ellos han sabido adoptar, copiar, reproducir, innovar, ¿no? La sí. tecnología importada.
Sí.
Y México no lo es, nunca lo ha hecho, ¿no? Se ha quedado rezagado.
Sí, son muchas las razones, pero básicamente por un modelo muy equivocado, ¿verdad?
Exactamente. Sí.
Bien, hay una llamada de Rosario Velázquez, quiero leerles, que los felicita y felicita al programa. Gracias, señorita. Gracias. Velázquez. Dice, yo, Rosario Velázquez de Linda Vista, estoy esperando la nao china. Bueno, es una broma. Bueno, nos encontramos ya en el último trimestre de este 2019. ¿Cómo consideran ustedes se comportará el tipo de cambio del peso frente al dólar durante esta última parte del año? Esto es muy interesante observarlo así como en el cuadro mundial, a ver, ¿qué es lo que va a pasar con nuestro tipo de cambio?
No, la perspectiva es la estabilidad. Yo creo que incluso si no se llegase a ratificar el T-MEC en el Senado estadounidense, no habría una gran volatilidad del tipo de cambio. No creo que lo haya porque, digamos, que sigue estando en marco del NAFTA, del TLC. Entonces, sí. En ese contexto no habría factores que harían pensar en una mayor volatilidad del tipo de cambio. Yo creo que va a estar bastante estable en este periodo, ¿no? Salvo, ¿no? Pues sí, quizá no las noticias tan optimistas en términos del crecimiento económico mexicano y mundial, ¿no? Ahí sí quizá pueda tener un relativo impacto. Y con la cierta volatilidad de finales de año, ¿no? Que es básicamente dada por la toma de utilidades y porque se mueve un poco la bolsa, pero más allá de eso no creo.
Ojalá. Digo, es importantísimo la estabilidad del tipo de cambio en este momento.
Sí, sí, sobre sí. todo que es fundamental. Pero yo creo que también a nivel de, obviamente, las mesas de dinero, los inversionistas, tanto nacionales como internacionales, el mismo gobierno les tiene que dar alguna propuesta. Ahora, es innegable que viene el proceso recesivo, ¿ok? Yo creo que hay que valorar que ya se han estado, ya se están tomando medidas contra esta supuesta desaceleración de la economía por la relación que tenemos con Estados Unidos.
Entre otras, por ejemplo,
es que está, ya es una realidad, ¿no? Sí. Hacienda, por ejemplo, es muy interesante que anunció el nuevo de Hacienda, para enfrentar la famosa recesión económica, se tiene un, ahora sí que le llaman un guardadito de 485 mil millones de pesos. Ahora dirán, bueno, ok, sí, pero bueno, eso va a tratar de atenuar los efectos de estos procesos recesivos que nos van a pegar con lo de la desaceleración de Estados Unidos. En este sentido, ¿a dónde van a ir la inversión de este gran monto? Bueno, son tres ejes principales de inversión. Me leí todo lo que escribió el nuevo secretario de Hacienda. Una inversión en infraestructura, adelantar licitaciones para el 2020 y financiamiento a pymes, créditos hipotecarios a través de la banca de desarrollo. Entonces, todos que sean lo más pronto posible para que, en caso de que venga un proceso recesivo impresionante, se pueda atenuar de alguna manera, aunque sea lo más posible, esto. Claro, está también hoy las noticias de que ayer se reunió con grupos empresariales y hoy dan la noticia que también van a invertir una buena cantidad de dinero en ese contexto para estar previendo los efectos de esta recesión o desaceleración económica que tienen Estados Unidos.
Sí.
Pues sí. Sí.
Digo, esto es indudable, ¿no? Que se desaceleró terriblemente, de que hay recesión. No podemos decir que no, está, ¿verdad? Pero aunque técnicamente que si un trimestre, que independientemente de ello hay recesión. Y hay pocas probabilidades de levantarla pronto, ¿no? Bueno, me da la impresión, yo no sé ustedes qué piensen, que la cosa va lento, o sea, las formas de combatir esto no me parecen muy inmediatas, son así como promesas, ¿verdad? Y esto lo que requiere es una acción inmediata. ¿Tú qué piensas, Mauricio?
Sí, ya se veía la recesión mundial.
Sí.
O la recesión mundial, y por lo tanto la caída de las exportaciones, ¿no?
Pues sí.
Esto iba a contribuir negativamente, o no negativamente, sino iba a contribuir menos o más a desacelerar la economía doméstica también. Entonces había que tomar medidas, ¿no? Ante este escenario ya que todo el mundo sabía, ¿no? Y en ese sentido sí se han tardado. Me parece que han actuado con mucha cautela. Porque,
excesiva.
Sí, porque han puesto mucho énfasis en la no deuda.
Uh-huh.
¿No? O en el equilibrio fiscal, en otras palabras.
Eso me preocupa más todavía.
Entonces,
es un enfoque, bueno.
Entonces puede ser hasta cierto punto entendible en un contexto donde hay cierta estabilidad, pero no en un contexto donde no, las
Exacto.
cosas vienen hacia la baja.
Estoy de acuerdo.
Y entonces ahí pues no hay que tenerle miedo a la deuda, ¿no?
Eso es lo que yo digo, porque
hay que,
además, la deuda
gastar.
No es el enemigo. La deuda es no pagarla. No,
pues la utilización de esa deuda, de esos
y
recursos.
Y la utilización de los recursos,
y,
sí.
Digo, hay muchos ejemplos de los europeos. Llega un préstamo y sí, realmente en cuestión de 2-3 años ya salieron y están con números negros en muchas de sus esferas productivas. ¿Qué pasa aquí? Llega un préstamo, estamos hablando de los 70s, de los 80s, el día que ustedes
no, pues
quieran.
Se lo embolsaron.
Y todo mundo, exacto, hacían generaciones de nuevos millonarios, y mientras nunca llegó ni un peso ni al campo, ni es muy importante, fundamental, menos a la industria de manufactura,
sí.
etcétera. Entonces, sí. Como dice el doctor Morich, no tenerle miedo y tener un seguimiento profundo. O sea, no olvidemos que el FMI está empuje, que tenemos el guardadito ahí de cerca de 84,000 millones
sí,
de dólares.
Es un stand-by que está ahí. En fin.
Que también, pero, aquí entre nosotros muy pocos países pueden disponer de eso.
Bueno,
no sé si sea este.
Porque estamos portándonos como unos
sí,
ángeles.
Pero,
¿no?
Pero ese sí es, no tampoco los grandes millones, miles de millones de dólares, el endeudamiento, sino con un seguimiento
uh-huh.
y punto. Ahora sí que.
Yo creo que es controlar.
Y controlado.
Sí, exacto.
Sí.
Bien, vamos a un puente informativo y musical. Volvemos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Teléfono en cabina es el 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Pues uno de los acontecimientos más esperados por la economía mundial principalmente es la posible reelección de Trump como presidente de los Estados Unidos. ¿Qué implica para las economías del mundo la reelección de este personaje político? Yo, bueno, no quiero opinar ya. Los dejo a ustedes porque es tremendo, ¿verdad? Realmente que se reelija. Con todo de que le tienen ahí un
garlito, ¿no? Exacto, sí, doctora. Sin embargo, independientemente de eso, hay mucha gente y algunos pronósticos de algunas encuestadoras que es independiente, incluso del impeachment, que ahorita si se hace la encuesta, muchos estados donde está el peso duro de Trump, resulta que lo apoyan y no le hacen caso al impeachment. Miren, no olvidemos que hay cantidad de cosas que ha superado el señor Donald Trump, el presidente. Investigaciones en curso, ahorita la última que es con Ucrania y cómo participó, etcétera. Los ataques presidenciales contra quien se le pone enfrente con un léxico abordable. Las acusaciones de corrupción de su propio equipo. Creo que cada 8 días, ya hay un chiste por ahí, que dice, habrá quien corrió en estos 8 días y a sus grandes amigos también. Otro, y lo más importante o más sonado, que son las más de 13,000 afirmaciones falsas o engañosas documentadas. El control lo lleva The Washington Post. Hoy dijo tal mentira, hoy dijo tal mentira, y las va anotando, no sé cuántas al día. Y más, y otras, lo más que ha pesado, imagínense, ¿no? Las más de 60 mujeres que ha denunciado por hostigamiento y abuso sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿a eso a qué nos lleva? Que increíblemente el pronóstico dicen, bueno, y aún así lo siguen apoyando. Es algo interesante, la economía define el voto o la política y el comportamiento define el voto. Es muy interesante porque muchos dicen, espérate, mientras le siga yendo, hay empleo. Hoy se maneja el 3.5 en términos keynesianos, estamos en pleno empleo. Digo, si esas vamos, y no lo digo yo, lo dicen los de la nave, es una asociación de 54 economistas famosos, dicen, mira, sea lo que sea, es muy factible que se reelija, pues, porque su voto duro son precisamente los que los denominan WASP, White, Anglo-Saxon and Protestant. Todos los que manejan el sentimiento antimigrante, anti-mexicano, de veras tenemos que decirlo, anti todo, son los que lo apoyan, ese es su voto duro. Y en una de esas, con que me vaya bien a mí, mira, lo demás no me interesa y sigo votando por él.
Sí, son unas clases medias muy amplias y que ha logrado cooptarlas con estas cuestiones de poner un muro y que
todo es,
todos blancos, exacto, y que aquí no venga ningún prieto ni de ningún color, sí. Esa es la cosa.
Sí, la culpa es viene de fuera.
De fuera, exactamente.
Entonces,
sí.
Entonces, sí, tiene una base muy fuerte. Y, ¿no? Aunque es incierto, pero todo parece que en todo caso, si no ocurre otra cosa, ¿no? Va a ser bastante competitiva la elección, con grandes posibilidades de que se mantenga.
De que se reelija.
Sí. Uh-huh. Y para el mundo, pues esto significa más de lo mismo, ¿no? Incertidumbre.
No, totalmente incertidumbre.
Sí. Creo que es como que la palabra favorita, incluso en los mercados financieros. Por eso existe ya toda una serie de innovaciones financieras para contrarrestar la incertidumbre y que deja muchísima lana, ¿verdad? Deja mucho dinero. Totalmente. Esta es la como funciona, ¿no? Para una economía totalmente ficticia, ¿no?
Además, sí.
Financiarizada hasta bueno, está la cumbre, ¿no?
Y el problema todos son los efectos que de alguna manera todo, no nada más México, obviamente México por la cercanía y por nuestra relación y dependencia económica, que tenemos que decirlo, es muy grande, sino también a nivel mundo. Por ejemplo, no sé si, yo creo que para nadie es un secreto que declaró recientemente si podemos rebasar y atacar a Siria cuando queramos, siempre con sus planes bélicos, con todos sus, sus halcones. Uh-huh. Y si no recurre a unas declaraciones, como decía el doctor Mortz, declara hoy algo y las mesas de enero a temblar y las bolsas y las acciones de todo el mundo.
No, pues esa es la parte especulativa muy sensible.
Totalmente. Uh-huh. Y eso también provoca grandes cantidades de ganancias, ¿verdad? Y eso, cuidado, porque nosotros nos afecta, no nos olvidemos ese dicho de porfirista, ¿no? Cuando a Estados Unidos le da todos a nosotros nos da pulmonía, ¿qué pasa con esta desaceleración? De que de alguna manera nos va a afectar por todos los aspectos. ¿Qué quiero decir con eso? Usted hablaba hace un rato, bueno, ¿cómo nos afecta esto a la crisis? Sí, pero a todos nos afecta distinto. A los grandes capitales, grandes, ok, pues a lo mejor van a dejar de ir de esta vez a las Baleares o a de vacaciones. A la clase, a los pobres, pues dicen, bueno, mira, hoy no vas a ir, pues nunca he ido ni pensaba ir. Es a las clases medias que nos está afectando y nos va a afectar en gran cantidad por la dependencia que tenemos incluso a nivel de hasta cultural, diría yo, de los mismos Estados Unidos en el sentido más riguroso. Entonces, volvemos al punto, todo el proceso de incertidumbre no va a ser para México. Ahora, siempre a cada rato, y ahora vamos a declarar, bueno, a cada rato está declarándole la guerra a medio mundo. Incluso dice, bueno, vamos a comprar Groenlandia. Oye, escapa ya a cuestiones de salud mental, en fin.
Sí. De hecho, es probable que, volviendo a la pregunta que nos hacías hace rato sobre la estabilidad del tipo de cambio, ¿no? Que mucho de la inestabilidad que podamos observar venga precisamente de declaraciones de Trump, más que de hechos reales, ¿no?
O sea, no tiene que ver realmente movimiento económico.
Exacto. Sí,
la voz política es muy poderosa, sobre todo en el caso de Trump.
Pues vimos lo que pasó cuando anunció los famosos aranceles que nos iban a imponer, ¿no?
¡Caramba!
Toda la inestabilidad que generó en el tipo de cambio y demás. Entonces ahí, salvo que Trump no diga nada, digamos, podemos pensar en una estabilidad cambiaria.
No lo va a hacer, digo.
Pero
no,
sí, el problema es que él recurre nuevamente para recuperar sus bases políticas, ¿no? A ese tipo de dichos. Vamos a imponer el muro, vamos a grabar a México, vamos a hacer esto, aquello. Y entonces a quien afecta realmente, bueno, gana políticamente, pero nosotros perdemos en el término de estabilidad. Porque nos afecta, ¿no?
Sobre todo económicamente, sí.
Sí, ya no digamos a nivel mundial.
Lo que dice que Trump amenaza con destruir la economía de Turquía. Bueno, y otra vez los mercados a una inestabilidad impresionante, ¿verdad? ¿Y qué pasa después? Bueno, en un marco, según los recientes datos del FMI, el 90% de la economía mundial está desacelerando. Bueno, Alemania se declaró en recesión. En fin, y todo eso él lo aprovecha. En fin.
Mira, sí y no. No puede aprovecharlo. En realidad no es que lo aproveche. Lo que pasa es que esa es la forma de impactar. Yo creo que el escenario, yo no sé, quiero que ustedes me den su opinión sobre el escenario de fines de este año a nivel mundial, digamos desde el punto de vista no solamente económico, sino político, si tienen una idea así respecto a esto, ¿no? ¿Cuál sería el factor básico a considerar en esto?
Yo creo que los conflictos bélicos, porque no olvidemos que también eso es lo peor ya también. ¿Cuáles son las salidas de las crisis capitalistas?
Confederaciones,
punto. Sí. Entonces, ¿qué pasa cuando vemos que Rusia, desde hace 2 años, 3 años para acá, ha sacado en sus desfiles militares un impresionante poderío militar?
Sí.
Impresionante. Ahora, no olvidemos también que China cada vez está haciendo de más recursos militares. Y China es China también. Y obviamente los famosos Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa cuando el capital como formación social existente tiene una reanimación, reactivación? ¿Qué más? Y surge, bueno, las guerras mundiales. Y eso es lo que tenemos.
Sí, la guerra, porque además es anticíclica.
Punto. Exacto. Exacto. Y afecta.
El armamentismo es una forma.
Por favor, son mercancías que ya se produjeron.
Sí, ya.
Y necesitan su realización.
Ha
su
sido consumo. A través de la historia.
Punto.
Que la guerra el armamentismo es un...
A eso yo creo
es un instrumento muy poderoso para salir de la crisis. Ay, sí, ojalá que no.
Tenía yo que decirlo, doctora.
Eres un malo.
Yo no sé si eso pase, digamos. Siempre está en el aire.
Sí.
Eso sí, porque no. Finalmente también los mercados se disputan con las armas. Y la pérdida de mercado, ¿no? También al final, ¿no? Se puede ganar o reganar a través de las armas, de la imposición.
Sí.
Pero yo creo que quien va a estar en el ambiente y quien va a tener un peso importante en este fin de año y en lo que resta del siglo es la elección estadounidense y lo que pase con Donald Trump. Ahí va a estar bastante los ojos del mundo puestos y junto con eso, pues obviamente la estabilidad o no del sistema. Creo que la forma en que se desenvuelvan los hechos del impeachment en estos meses y donde parece pues que al final va a ser absuelto, ¿no? Por el peso.
Me da que sí también.
Peso de...
Bueno,
de
y si no fuera así, vamos a suponer que quedara más fuerte algún otro candidato, ¿cuál sería el efecto? Porque yo siento que los que están ahorita así a la vista, por lo que he leído un poco, son tan conservadores o más que el propio Trump. O sea, no sé, ¿verdad? El ambiente político de Estados Unidos está muy, como que no saca a la luz quiénes son los que están jugando detrás.
Pues siempre ha habido en Estados Unidos una tendencia hacia el status quo, ¿no? Independientemente de quién sea demócrata o republicano.
Esa es.
Pero cada vez, ¿no? Ha venido surgiendo, que me parecen visiones más críticas, particularmente del lado demócrata, ¿no? Bernie Sanders, eso es la voz cantante, donde, ¿no? Se le dice incluso como comunista, ¿no? Socialista.
Sí, es socialista frente a ellos.
Sí, frente a ellos, por propuestas que parecen totalmente racionales en cualquier otro lado del mundo. Yo creo que por ahí, ¿no? Aunque es imprevisible, porque el status quo en Estados Unidos es muy fuerte, salvo que haya una sorpresa por esa vía de alguien más de izquierda dentro de su derecha, ¿no? Podría haber pero independientemente de eso, ¿no? Creo que quien quiera que sea demócrata que gane, ¿no? Va a ganar el mundo, me parece, ¿no? Porque,
sí, ¿verdad?
¿No?
Sí.
Sí, porque tiene una visión más progresista que la que tiene este
Sí, Trump. Por lo menos para poder ganar tendría que sacar ese tipo de bandera, ¿no? Un poco más progresista.
Sí, sin duda.
Bien, hay unas llamadas, les voy a leer, por favor. Manuel Munguía, que los felicita muchísimo. Gracias, señor Munguía. Dice, no estamos en una recesión de la economía. Hay un crecimiento magro, pero no es negativo. Bueno, cuando Peña Nieto tomó el poder, la economía cayó hasta un 6%. Hay que informar bien a la población, por favor. Ok.
Sí, bueno. Sí, es cierto, ¿no? Los primeros años de cada sexenio, ¿no? Esto ha sido como la regla, se desacelera la economía. ¿Por qué? Generalmente asociado a la incertidumbre de cada gobierno. Y este año efectivamente, bueno, el año pasado hubo crecimiento, este año, ¿no? Sigue la incertidumbre, ¿no? En todo caso será, si nos va bien, puntos porcentuales por arriba del cero, o sea, poco. Décimas de puntos porcentuales, perdón. Y esto, ¿no? No quiere decir una recesión técnicamente, como tú mencionabas.
Sí, no es una técnica.
Es una desaceleración con respecto al año anterior, eso sí.
Hablaríamos más de estancamiento, quizá, ¿no?
Sí, porque desaceleración.
Pues sí.
Punto. Pero
técnicamente.
No hay, todos quisiéramos, ¿no? Que el crecimiento fuera mayor, ¿no? Yo creo que es una gran... Si hacemos la comparación, ¿no? Quizá no tan sensata, pero a Trump, ¿no? Lo pueden criticar y todo, pero la economía ha ido bien, ¿no? O relativamente bien, por lo menos no. Y eso, ¿no? Hace diferencia, ¿no?
Aquí, sí, por supuesto.
Aquí necesitamos que también la economía marche mejor.
La población lo siente.
Exacto, es que la población lo siente. Aquí necesitamos nada más eso, que la economía marche mejor.
Bien, doña Hilda de San Román también los felicita. Hay una película llamada La Ruta de la Seda, donde muestra cómo en su paso al desarrollo, China invade territorios y sitios ecológicos, además de las duras condiciones laborales que implementa. No es China precisamente un buen ejemplo de desarrollo.
Pero ningún país, ¿no?
Sí, digo,
todos hacen desastre
los medios
ecológico.
Pueden ser, sí, los medios pueden ser depredantes, sí.
Sí. Sí, el caso más clásico y más conocido a nivel mundial fue el de esta presa inmensa que hicieron los chinos, las Tres Gargantas.
Ajá.
Donde invadieron, bueno, en fin, y fueron miles y miles de
y no hubo nadie que pudiera
ganar,
pues sí.
Ah. Bueno, y esas son las dos chinas, la China socialista, de este lado, la India, donde pues están en más condiciones que, en fin, y la otra, la capitalista, digamos, que está integrada.
La urbana, básicamente urbana, ¿no?
Que y además creciendo de cada vez las grandes ciudades de Guangdong, Guangzhou,
exactamente.
Todas esas enormes ciudades.
Yo creo que habría que señalar que hoy día la reclamo por un crecimiento sustentable, ¿no? Curiosamente viene de países que ya están desarrollados, ¿no? Particularmente en europeos, donde pues ellos sí ya depredaron el medio ambiente cuando se desarrollaron, ¿no? Y hoy le reclaman a nosotros, ¿no?
Al resto del mundo.
Al resto del mundo, se entiende, porque obviamente pues todo tiene un límite, ¿no? Pero estos países, ¿no? Por más, ¿no? Preciosos y hermosos que los veamos cuando los visitamos o cuando los vemos en la televisión o como sea, ¿no? Han depredado, no solamente su país, sino los países de los cuales se beneficiaron, claro, explotándolos, ¿no? África es el ejemplo más vivo. Todos estos países europeos y nórdicos y, ¿no?, se aprovecharon, ¿no?
Espérate, los territorios que ha comprado China para sembrar soya en Sudamérica. Es depredante el cultivo, ¿eh?
Sí, bueno, no quiere decir que sea bueno, ¿verdad? Pero el sistema capitalista finalmente así ha funcionado.
Y hasta los fines para sembrar soya son horribles, pero es otro programa. Bien, doña Hilda de San Román, la misma persona que mandó la anterior, dice: los felicito mucho, pero debiéramos empezar a mirar dentro de nuestros países y apoyar a grupos de jóvenes que están bien preparados en nuestras universidades como la UNAM para convertirlos en empresarios, otorgar créditos y originar ventas al interior, que formen una idiosincrasia de desarrollo y de una verdadera transformación.
Sin duda.
De acuerdo.
Está bonito. Sí. Licenciado Avilés también los felicita, dice: es difícil, pero no imposible, salir de las condiciones que nos han heredado los gobiernos anteriores. Lo que está pasando en Sudamérica demuestra que es necesario que desaparezca la OEA y se cree otro organismo internacional que no esté al servicio de Estados Unidos. Ups, bueno.
Es otro tema.
A tratar. Pues sí. Bueno, para cerrar el programa, quiero que ustedes repitan los días en que se celebra este seminario, que es ya muy pronto.
Ah, lo esperamos la semana que entra, 20 y 21 de noviembre, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, con unos temas muy acordes a estos, a la cotidianidad que estamos analizando. Nuestro seminario se llama La desaceleración mundial, la guerra comercial Estados Unidos-China y la reelección de Trump 2019-2020.
Perfecto. Allí habría que agregar que para registrarse ellos deben llamar a difusión, al departamento de difusión.
O entrar a la página del
instituto. Uh-huh. Es del instituto. Muy bien. Pues lamentablemente el tiempo se nos ha agotado y les agradezco muchísimo su presencia. Los felicito por la realización del seminario, siempre es muy importante, con resultados muy interesantes. Que tengan mucho éxito esta vez también.
Gracias, doctor.
Gracias a nuestros radioescuchas por su atención y participación. Gracias a los controles técnicos a cargo de Socorro Montes. Y en la producción damos las gracias a Santiago Hernández y Araceli Martínez. En la coordinación y conducción estuvo Irma Manrique, su servidora, quien les desea muy buen día, pero mejor fin de semana. Gracias.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.